En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales noticias, un resumen de las informaciones que ha marcado la pauta aquí en Ahora en Duna junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Qué tal, José?
¿Todo bien y tú?
Bien, está raro el día.
Sí, no, ¿o no? Medio nublado.
¿Ah? Y vos me dices, qué feo, macho. Ayer los controles, siempre un amigo en tu camino.
16 grados hasta ahora en Santiago.
Ah, pero subió un poco, porque cuando yo llegué habían como 13 grados.
No, subió hasta 16, máxima de 19, cielos parcialmente cubiertos, y para el fin de semana, para los que ya parten el 18, este fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 23, incluso 25 grados el domingo, por lo menos acá en la capital. Les cuento rápidamente, Viña del Mar y Valparaíso a esta hora, 12 grados, acompañado de nubosidad parcial, Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 12 grados de temperatura con cielos despejados, la máxima va a llegar hasta los 13, y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 9 grados a esta hora, algo de chubascos aislados durante la tarde y la máxima debería llegar hasta los 10 grados, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
En este 13 de septiembre.
Así es.
Habrá que ver si hay algunas gotitas en algunos puntos del
hoy
país.
Hoy día 12.
¿Por qué tengo? Perdón, yo leí 13. Es que quiero que llegue a Fiestas Patrias. Me estoy adelantando mucho.
Algo me parece raro.
Bueno, algo no me cuadra.
Varias cosas vamos a estar hablando el día de hoy. Despertamos temprano con un tiroteo, un operativo en Tirúa, donde hay un civil muerto y un funcionario de la PDI que resultó herido por esta situación. Les vamos a estar contando los detalles en unos minutos más y, por supuesto, vamos a estar revisando lo que sigue pasando con la situación del caso Audio y las salidas de Fiestas Patrias, que ya están muchos preparando las maletas, no solo terrestres, sino que también aéreas.
Y a propósito de Fiestas Patrias, el tema del aeropuerto.
Totalmente, paro de aeropuerto, que comenzó hoy día a las 7.
Comenzó hoy día, se mantiene, habrá que ver si ha tenido efecto. Conversamos en la mañana con la ministra de Obras Públicas, que ahí nos da algunas luces de lo que es el plan de contingencia también. Eso, noticias internacionales y mucho más aquí en Ahora en Duna. Antonella Zofirio, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, ¿todo bien?
¿Sí? Sí. Esperando las empanadas, ¿o no?
Sí, porque hoy día celebramos el 18 acá en la radio.
Sí, aquí en Duna siempre tenemos nuestro espacio de empanada y de compartir.
Vinimos todas de azul en honor a...
Sí, no me había dado cuenta.
El memo era azul, blanco o rojo.
Llegó el WhatsApp.
A ti no te llegó,
parece que no te llegó.
No, es que yo WhatsApp le tengo un poquito de distancia ya últimamente. Un poquito peligroso.
Me imagino.
Pasemos los titulares.
Vamos.
El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, anunció un plan especial de transporte público para los días 17, 18 y 19 de septiembre, durante las celebraciones de Fiestas Patrias. Metro de Santiago extenderá su horario en las líneas 1 y 2 hasta las 12:30 horas, permitiendo el ingreso en las estaciones Parque O'Higgins, Toesca y Rodney Sol. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reafirmó la confianza del gobierno en el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, negando cualquier desconfianza sobre la posibilidad de que Yáñez pueda salir del país para eludir su formalización en octubre. Esto ocurre tras la decisión de la Corte Suprema de acoger el recurso de amparo presentado por Yáñez. Esta madrugada la PDI realizó allanamientos simultáneos en Tirúa y Cañete buscando esclarecer el homicidio de un comunero en 2022. Durante el operativo, 8 miembros de la organización Huaycana Ucamapu fueron detenidos, un detective resultó herido por disparos, un sujeto murió en el enfrentamiento y hay 12 personas que permanecen en calidad de prófugos. El Sindicato de Trabajadores de Nuevo Pudahuel inició un paro indefinido en el aeropuerto de Santiago. Aunque no afectará directamente los servicios de las aerolíneas, se ha implementado un plan de contingencia para asegurar la operatividad del aeropuerto. Sky, Latam y JetSmart recomendaron a sus pasajeros llegar con anticipación 3 horas para vuelos nacionales y 4 para internacionales y verificar el estado de los vuelos en sus sitios web. En materia internacional, el gobierno de Perú decretó 3 días de duelo nacional por la muerte del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien falleció durante la tarde de este miércoles a los 86 años de edad. Los restos del exmandatario serán trasladados desde San Borja hacia la sede del Ministerio de Cultura en el Museo de la Nación para que se lleve a cabo su velatorio. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, se reunió en Madrid con Edmundo González, líder opositor venezolano y candidato presidencial, quien se refugió en España tras ser acusado en Venezuela de conspiración y otros delitos. La reunión tuvo lugar después de que el Congreso español votara a favor de reconocer a González como ganador de las elecciones. Son la 1:06 p.m.
Gracias, Anto.
Gracias, Anto.
Oye, lo comentábamos durante esta madrugada, la PDI realizó diversos allanamientos, principalmente en las comunas de Tirúa y en Cañete, con el objetivo particular de desarticular organizaciones como Huaychan Auca Mapu en el marco de la investigación por el homicidio de un comunero mapuche, un hecho que ocurrió en mayo del 2022. En un punto de prensa, de hecho, estuvo hablando el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, que solicitó 19 órdenes de detención de personas vinculadas directamente con este ataque. A ver si podemos escuchar las declaraciones del fiscal Garrido desde la Araucanía.
Solicitamos 19 órdenes de detención de personas vinculadas directamente con el ataque a este comunero. Estas órdenes de detención se ejecutaron, se intentaron cumplir la totalidad de ellas durante la madrugada del día de hoy. En el contexto de ese procedimiento se logró la detención de 7 personas. En una de las situaciones, funcionarios de la Policía de Investigaciones que ingresaban a un domicilio fueron atacados con armas de fuego. Hay un funcionario de la Policía de Investigaciones lesionado producto del disparo de uno de los imputados. Esto determinó entonces que existiera una acción de repeler ese ataque por parte de los funcionarios de la Policía de Investigaciones y concluyó con el fallecimiento del atacante.
Claro, ahí explicaba un poco lo que sucedió en este operativo el fiscal Garrido, este efectivo que recibió un impacto de bala en su brazo derecho y que fue trasladado hasta un centro asistencial donde fue hospitalizado y se encuentra fuera de riesgo vital, según lo que estaban explicando las autoridades. Por lo mismo, por el homicidio del comunero, en total existen 12 prófugos que estarían identificados por los equipos investigativos. Entre los elementos incautados se encuentran municiones, armas de fuego, radios de comunicación, ropa, entre otros. Y los siete capturados, ahora, según lo que escuchaba del ministro, del subsecretario Monsalve, son 8 los detenidos por esto durante esta jornada, y la prefectura general decían que son cerca de 200 los funcionarios de la Policía de Investigaciones que estuvieron participando en esto. También aseguró que hubo un monitoreo en tiempo real de este operativo, así que estaba todo súper planeado de lo que se iba a realizar durante esta madrugada, pero lamentablemente termina con un funcionario de la PDI herido y una persona muerta en este operativo. Hay 8 detenidos en total.
1:07 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y esta mañana el gobierno informó que la jornada del 11 de septiembre terminó con 58 detenidos a nivel nacional por distintos disturbios, lo que separó el Ejecutivo, digamos, de los actos conmemorativos que se dieron en marco de los 51 años del golpe de Estado. De hecho, el subsecretario Monsalve calificó como totalmente pacífica la jornada del día de ayer. De los 58, las 58 detenciones, 50 se registraron aquí en la región metropolitana, donde se dieron ataques contra 3 cuarteles de carabineros, la 54ª Comisaría de Huechuraba, la 52ª Comisaría de Rinconada de Maipú y la Tenencia Mauricio Rivera en La Granja. Respecto al balance, se comentó que solo resultó un herido uno uniformado, evidentemente, igual termina siendo preocupante si uno o 10, pero una persona, un funcionario policial herido de bala producto de un trauma acústico en San Bernardo. Los reportes preliminares informaban de 2 policías lesionados, pero finalmente se confirmó que había uno por trauma acústico. Escuchemos lo que dijo el subsecretario Monsalve justamente respecto a este balance de un nuevo 11 de septiembre.
Y hay que valorar los resultados, porque siempre en materia de orden público y en materia de seguridad lo que buscan los chilenos es que tengamos mejores resultados. Nunca podrá uno conformarse cuando hay hechos de violencia o cuando hay una persona muerta. Pero creo que es bueno destacar la eficacia de los procedimientos policiales. El año pasado hubo 8 funcionarios de carabineros lesionados. Este año hubo un funcionario de carabineros lesionado. No podemos estar conformes mientras haya un lesionado, pero ha habido, desde esa perspectiva, un mejor resultado. El año pasado hubo 11 unidades policiales que fueron atacadas. Este año hubo 3.
El subsecretario Monsalve apuntaba a que durante el 11 de septiembre hubo un conjunto de actividades de conmemoración que se desarrollaron de manera completa y totalmente pacífica. Sin embargo, acusó que existen grupos que aprovechan estas fechas para realizar delitos. Hago la separación, dijo Monsalve, las fechas de memoria hay que conmemorarlas, pero no pueden ser usadas ni para el vandalismo, ni para la violencia, ni para la comisión de delitos. Durante la jornada de ayer se informó de 241 eventos de violencia en el país, entre desórdenes y barricadas, 139 de ellos en la región metropolitana con foco en 10 comunas, según datos de Carabineros.
1:10.
Escuchas Ahora en Duna.
Y la segunda sala de la Corte Suprema finalmente acogió este recurso de amparo del general director de Carabineros, estamos hablando de Ricardo Yáñez, contra la instrucción emitida por el Ministerio de generar una alerta fronteriza en caso de que busque salir del país. Con esto se dejó sin efecto esta alarma. Y según lo que se está publicando en Exante, la fiscal Jimena Chong envió la instrucción de realizar una alerta telefónica el pasado 30 de abril al jefe del Departamento de Control de Fronteras de la PDI, que también atañe a la ex máxima autoridad de la Policía Uniformada, Mario Rosas, y al ex subdirector Diego Late, además de Yáñez. O sea, estos tres estaban con esta alarma. Y entre los argumentos del fallo del máximo tribunal del país, dice que no resulta coherente con la entidad de la medida que viene discutida, más aún cuando no ha concluido la investigación ni ha habido formalización de cargos que justifique una imposición de estas medidas cautelares, lo que se une también a la constatación que dicha medida no encuentra sustento en una norma legal, como se dijo en algún momento. También se fundamentó que existe una amenaza a la libertad ambulatoria del amparado concedida a toda persona que ilegalmente sufra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal o seguridad. Así que la segunda sala del máximo tribunal está integrada por los ministros Leopoldo Llano, María Teresa Letelier, María Gajardo y el ministro suplente Jorge Cepeda. Y la abogada integrante fue Pía Tabolari. Y finalmente entonces acogen este recurso del general Yáñez en contra de esta alerta fronteriza que había instruido la fiscal Jimena Chong en su momento.
El subsecretario Monsalve se refirió también a la pregunta con respecto a este recurso para permitir el viaje del general director de Carabineros. Escuchemos lo que dijo.
Más allá de las diferencias y opiniones que la gente pueda tener, el general director de Carabineros está en el cargo por la confianza que tiene el presidente de la República en él. Y cuando sale del el país informa al gobierno, por supuesto, y por supuesto en eso no hay la más mínima desconfianza.
1:12.
En el 89.7 y Duna.cl, esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Esta mañana el Ministerio de Agricultura informó la renuncia voluntaria de quien fuera director de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, hablamos de Christian Little, quien estuvo en el cargo desde marzo de 2022. Renuncia que se da luego de fuertes críticas que recibió Little a raíz de su gestión en los mega incendios de en tres comunas de la región de Valparaíso en febrero. Recordemos que terminó con 137 fallecidos, además de la situación conocida hace algunos días respecto a la presunta participación de un funcionario de CORAF en el origen de las llamas. Esto dentro de los tres imputados que están siendo investigados por su acción y planificación, digamos, de los focos de incendio que terminaron con 137 personas muertas. El Ministerio de Agricultura también informó que el presidente Gabriel Boric nombró a Aida Baldini como nueva directora de CONAF. Baldini es ingeniera forestal de la Universidad Austral, trabaja en la institución desde 1992 y se desempeñó como gerenta de protección contra incendios forestales de CONAF entre el 2018 y 2022. En tanto, hubo un punto de prensa donde estaba la ministra del Interior, Carolina Tohá. Perdón, hay un punto de prensa por tema de un estudio de Paz Ciudadana que vamos a estar revisando durante la tarde, pero importante el tema de una nueva cabeza de CONAF, porque esta mañana encabezó la ministra del Interior el primer comité para la gestión del riesgo de desastres de preparación para la temporada 2024-2025 de incendios forestales, instancia en la que se esperaban mayores detalles sobre la salida del exdirector de CONAF, que se confirmó durante esta mañana, renunció voluntariamente.
1:14.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Imagino que ya muchos están en modo fiestas patrias y en la comuna de Ñuñoa, donde se van a realizar fondas y una de las
fondas más emblemáticas, por cierto, en la región metropolitana, la Jane Fonda. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, junto a subsecretarios, presentaron el plan de transporte para Fiestas Patrias. Por supuesto, quedan solo 4 días para que se inicie oficialmente las celebraciones y por eso, desde el ministerio, establecieron medidas para poder facilitar el traslado a los transeúntes a las principales fondas de la región. El ministro lo que decía es que durante este 17, 18 y 19 de septiembre los servicios de transporte público van a ser reforzados. Por ejemplo, en Metro de Santiago van a extender el horario de funcionamiento en algunas estaciones de red. Según lo que detalla el ministro, algunas estaciones van a abrir sus puertas para ingreso, mientras que otras lo harán para salida, y además algunas estaciones tendrán actividades en cuanto a sus combinaciones. Y en el caso de la línea 1 y 2 se va a extender hasta las 24 horas, según lo que hizo la 0 hora, más bien. Durante ese periodo de 1 hora y media adicional de normal funcionamiento van a tener 3 estaciones de las cuales se puede ingresar. En detalle, las estaciones para ingreso y salida de pasajeros son Toesca, Parque O'Higgins y Rondizoni. Todas ellas corresponden a la línea 2 y las estaciones que estarán habilitadas solo para salir durante los horarios extendidos son principalmente los de la línea 1. Así que es parte del reforzamiento que están haciendo. También van a reforzar los buses en una serie de ejes. En detalle, habrá buses con recorridos reforzados en los sectores de Independencia, en Santa Rosa, en La Florida, en Vicuña, Maquena, por supuesto en Alameda, Providencia y Las Condes. Son algunos de los anuncios que están haciendo desde el Ministerio de Transporte para las Fiestas Patrias. Por supuesto, la idea es que las personas que vayan a las fondas o a celebrar lo hagan en transporte público, si es que van a tomar, por supuesto, para evitar accidentes durante estas Fiestas Patrias.
Y a propósito de estas Fiestas Patrias, hay preocupación con quienes tienen ya vuelos en los próximos días. Esto porque a partir de las 7 de la mañana comenzó la huelga indefinida del Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, desde trabajadores del área operativa, financiera y de comunicación, no de comunicaciones, pero sí como tecnológica, digamos. Son parte de los trabajadores que iniciaron su paralización. Recordemos que exigen el aumento del bono de colación, el que se mantiene en 5.000 pesos, mientras que el costo de los alimentos, alegan en el aeropuerto, puede superar los 9.000 pesos. Los trabajadores se han manifestado durante el día de hoy de manera pacífica en el, no en la losa obviamente, pero afuera, en el ingreso, digamos, de lo que es el Terminal Nacional e Internacional, pero hay preocupación con respecto a si esto podría ir generando problemas en atrasos. Sí. De hecho, hubo filas durante la mañana, pero principalmente más por un tema de habitualidad, digamos. Pero obviamente hay una preocupación con respecto a si los servicios del aeropuerto de Santiago, que además se ha adelantado desde la concesionaria, hay que tener en consideración que el Terminal Nacional tiene una nueva infraestructura, por lo cual hay con mayor razón llegar con más anticipación. Esto de la huelga podría generar un punto. Hablamos durante la mañana aquí en Duna con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, sobre si hay efectos o no del paro de los trabajadores del aeropuerto de Santiago. Escuchamos.
Yo creo que está descartado por lo siguiente, que es bien importante mencionar. Nuestros procesos de negociación colectiva incluyen un elemento que son los denominados servicios mínimos, ¿cierto? Que es un proceso también reglado, donde la empresa con el sindicato acuerdan un conjunto de servicios que son los esenciales para mantener la continuidad operacional. Y por lo tanto, ahí se acuerda la cantidad. Hay trabajadores que van a seguir haciendo esas pegas, trabajadores de la misma empresa que, más allá de que estén en huelga, van a seguir haciendo esos trabajos porque hay que asegurar servicios mínimos.
Entonces, la entrevista completa la pueden revisar en duna.cl.
Igual decían, estaba revisando que la DGAC, la PDI, el SAC están funcionando con normalidad.
Es que no están dentro de esta huelga.
No están dentro de esta huelga. En ese sentido no debería haber problema, pero sí el llamado es a llegar con anticipación al aeropuerto, sobre todo ya mañana, cuando empieza a salir más gente, el sábado, el domingo y ya definitivamente también el martes.
De hecho, desde Nuevo Pudahuel recomiendan agregarle 1 hora al normal, es decir, para vuelos nacionales, 3 horas, para internacionales, 4 horas, pero principalmente por el tema de la demanda, van a haber muchísimos viajes, pero sobre todo los cambios y la apertura también de nueva infraestructura en el Terminal Nacional.
Y considerando también que mucha gente va a salir de Santiago a la costa y usa la carretera va al aeropuerto.
Sabes que eso me comentaban ayer, que el agregarle 1 hora iba también por el uso de la autopista, de la autopista costanera, para llegar a, porque ojo con el taco, entonces también hay que incorporarlo
de todas maneras,
en la planificación, sobre todo ya mañana, sí, pues mañana día viernes.
Bueno,
1:19.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y en noticias internacionales, sabemos que Edmundo González Urrutia llegó a España. Él pidió asilo, por supuesto, por la situación que se está viviendo en Venezuela. Y ayer, finalmente, el Congreso español aprobó reconocer a González como presidente electo de Venezuela. Ahora, hoy día, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, recibió al candidato opositor venezolano Edmundo González llegando a Madrid para asilarse en medio de crecientes tensiones que han puesto en vilo las relaciones entre ambos países, sobre todo por la decisión que toma el Congreso español el día de ayer. Y lo que explicaban es que en este encuentro González Urrutia agradeció a Sánchez su interés por la recuperación de la democracia en Venezuela y le garantizó su determinación de continuar luchando por la voluntad del pueblo soberano, sobre todo tras las elecciones. La reunión de hoy día se produjo con las relaciones entre ambos países bastante en vilo, luego de lo que les comentaba. El jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propuso romper relaciones diplomáticas, consulares y también comerciales con el país europeo. Uno por recibir a Edmundo González y dos por, también por la decisión que toma el Congreso español. Rodríguez reaccionó así a esta propuesta aprobada, principalmente el día de ayer en petición de la oposición de derecha a la que se opuso el Partido Socialista de Pedro Sánchez para solicitar al gobierno que reconozca la victoria de González Urrutia el pasado 28 de julio. Ahora, la propuesta no es vinculante, por lo que no está obligado Sánchez a que haga lo mismo que el Congreso, quien
es
desde
como
China,
las resoluciones que se votan en el Congreso acá.
Claro, no es vinculante.
Pedirle al presidente.
No está obligado a.
No está obligado.
Él estaba en China, de hecho, cuando ocurrió esto, y ya había defendido en todo caso la concesión de asilo al candidato opositor como un gesto de humanidad de su gobierno con personas que, por desgracia, están sufriendo la persecución y la represión. Así que, por lo menos con Edmundo González está teniendo una buena relación, le dio la bienvenida en España. Y, por supuesto, están analizando cómo se vienen las relaciones internacionales diplomáticas entre España y Venezuela.
Segundos faltan para la 1:22. Nos vamos, pero antes...
Pero antes tenemos algo que contarles. Los podemos invitar a ver todos los días desde la redacción donde nace la noticia. Están los protagonistas, por supuesto, de la noticia. También periodistas y editores que van a estar contándoles los detalles de las principales informaciones que tienen que saber. Así que en Desde la Redacción, desde las 10 de la mañana por el streaming de La Tercera.
Nos vamos, gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos, como siempre, en Duna.cl y a la invitación a que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables y luego información privilegiada. Que tengan buena tarde.
Gracias, nos vemos.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, sonidos e información de tu mundo.